Bienvenidos. Abrimos el túnel B. Conducen Felipe Ortiz, Rodrigo Uvilla. Túnel B, otro camino hacia los Beatles.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Túnel B, abrimos nuevamente de túnel para invitarlos a pasear, a recorrer nuevos caminos como siempre proponemos. Esta vez con un capítulo bastante especial, me parece. Felipe, ¿es así?
Bueno, bienvenidos a todos. En este episodio de hoy vamos a hablar de los Beatles como instrumentistas. Específicamente vamos a meternos con Paul y su estilo en el bajo.
Bueno, bienvenidos y esperamos que disfruten con nosotros. Bueno, Felipe, nos vamos a los Early Beatles. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos hasta ahí?
Bueno, para empezar a hablar del estilo en el bajo de Paul McCartney, tenemos que hablar un poco también de cómo tocaba, cuál era su estilo en la etapa no solo temprana, sino también media en los Beatles. Se da algo muy particular, que son muchísimas canciones en las cuales Paul utiliza un estilo de bajo bastante elemental, digamos, y poco arriesgado, ¿no? Esto no quiere decir que sea un estilo que sea malo o que esté tocando mal o en forma aburrida, sino que está tocando adecuadamente, muy ajustado a las canciones, pero siempre como muy atrás de lo que hacen el resto de los instrumentos, ¿no? De hecho, podemos escuchar en las mezclas de los bajos de los primeros discos, hasta Help incluso, cómo el bajo queda bastante como atrás, ¿no? Como que es difícil de escuchar, digamos. Bueno, podemos hablar un poco también, Rodrigo, de cómo empieza Paul McCartney a tocar el bajo en los Beatles. Recordemos, ya lo hemos visto en nuestros primeros episodios, de los primeros acercamientos de cada uno de los Beatles a sus instrumentos, que Paul empieza con la trompeta.
Cierto.
¿No? Recordemos que empieza a tocar la trompeta que le regala su padre, ¿no? Jim McCartney, que tenía una banda de metales, de jazz en el pasado, hasta obviamente que descubre la guitarra y dice, bueno, tengo que tocar la guitarra y cantar. Por eso también deja de tocar la trompeta, ¿no? There were bells on a hill, but I never heard them ringing. Bueno, ¿cómo llega al bajo Paul? Ocurre, como ya sabemos, que en la etapa de Quarrymen y cuando empiezan recién a hacer los Beatles en esos primeros viajes a Hamburgo, que estaba la figura de Stu o Stuart Sutcliffe, ¿no? El mejor amigo junto con Paul en la época de Lennon, que murió trágicamente de un derrame cerebral. Era una promesa en las artes plásticas tremenda. Invitamos a los que nos escuchan, a nuestros seguidores, a ver las pinturas de Stuart Sutcliffe, que realmente de un colorido, también muy abstractas, pero sí, sumamente interesante, ¿no? Y a Stuart se lo pasó al bajo, simplemente porque había ganado una competencia artística por unos cuadros y tenía la plata para comprarse un bajo. Era un instrumento, solía salir un poco más caro que la guitarra, y ahí estaba George, John y Paul, poco más que hostigándolo al pobre Stuart. Che, comprate, porque la banda necesita el bajo. Entonces, bueno, se compra el bajo por esa razón, ¿no? Bueno, ocurre que en una de las vueltas de viaje, de esos viajes de Hamburgo, de vuelta a Reino Unido, Stuart dice, bueno, conocí a Kircher, la fotógrafa, ¿no? Recordamos que tomó varias de las fotografías icónicas, cierto, a los Beatles. Dijo, bueno, yo me quedo acá, quiero hacer una carrera como artista. Y ahí dijeron, bueno, eso supone que se nos va el bajista. Inmediatamente Lennon y Harrison miraron a Paul con una mirada diciendo, nosotros no vamos a abandonar la guitarra jamás. Y entonces
ahí está el comienzo de la relación de Paul con el bajo, ¿no?
Una relación que comenzó siendo una relación forzosa, por así decirlo.
Claro, sí, sí.
Pero que Paul, en ese, con ese carácter que lo caracterizó, valga la redundancia, a lo largo de toda la carrera, fue siempre muy de ponerse el equipo al hombro y de mirar y velar en pro del proyecto común que tenían, que no podía estancarse bajo ninguna forma por esa situación muy puntual, para nada sencilla, quedarse sin un instrumento clave como el bajo. Pero se puso, fue una primera demostración de carácter fuerte de Paul hacia el grupo, hacia la interna y hacia afuera, obviamente.
Claro, pienso que sí. O sea, también hay una cuestión del desafío que vio Paul con eso, ¿no? Él después, más adelante, diría que entendió que el bajo tenía que trabajarse de una manera un poco más minuciosa, había que cuidar más las líneas, y toda esa cuestión más técnica y musical lo atrajo especialmente el bajo. No en el primer momento, obviamente. En el primer momento no quería ser bajista.
Había que hacer sonar la canción, cumplir.
Y había que cumplir con la banda, ¿no? Pero empezó a ver esos desafíos de a poquito. Mismo él, como digo, decía: ninguno de nosotros quería ser el bajista. No era el trabajo número uno. Nadie quería tocar el bajo. Todos querían estar al frente. El bajista era normalmente el tipo gordo que se paraba atrás, ¿no? Esta es la visión que tenían de la época como adolescentes y amantes de ese rock and roll que estaba empezando a surgir.
No, estaba muy lejos de la realidad, además.
Y bueno, él hizo otra cosa, terminó haciendo otra cosa con ese instrumento que lo veía de esa forma, ¿no? Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Y bueno, hablemos un poco de esos primeros bajos, que lo que mencionaba antes, que es interesante ver cómo hasta el álbum Help, ¿no? Ahora que estamos escuchando de fondo el tema principal, digamos, del álbum, los bajos suelen estar como muy acomodados en los pulsos del compás, ¿no? Como si fuese una tuba de banda militar antigua, ¿no? O sea, bien marcando en el peso en el 1, 2, 1, 2, y la fundamental, la quinta del acorde, ¿no? O sea, las notas más importantes del acorde. Nada muy, muy rebuscado, ocasionalmente alguna nota de paso por ahí para dar un poquito más de color, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, voy a tocar dos temas como icónicos de la época de la Beatlemanía, de toda esta época, nada más para escuchar esas líneas. Por ejemplo, en She Loves You. Bien, antes de empezar a tocar, quiero comentarles que tengo un bajo Stag, que es una digamos, versión, imitación de el Hofner.
Una maravilla.
De Paul. Tiene un sonido bastante similar, obviamente no es el Hofner original. Lo interesante de este bajo es que es una pluma, es sumamente cómodo tocarlo, no pesa absolutamente nada. Y agradecer a mi viejo, a mi padre, otro gran amante de los Beatles, que me prestó este bajo para el episodio de hoy.
¿Y tu viejo de nombre de pila es?
Dardo.
Dardo, así que Dardo, por la vida y por el bajo, gracias.
Exactamente. Bueno, bien, entonces, decíamos, ¿no? Bajos simples en esta época, como por ejemplo, She Loves You, ¿no? Que los versos... You think you've lost your love, yesterday. Eso mismo, ¿no? Bien, bajos bien simples. Bueno, ahora no nos estamos acordando mucho de las letras, pero...
Las letras sepan perdonar, pero...
Sepan perdonar, pero...
Vamos a estar...
Cosas que
tarareando el inglés un poco.
¿No? Pero escuchen ese ritmo. O sea, bien marcado, apenas hay es como una célula rítmica que se repite constantemente, y las notas que se están tocando son las que dan nombre al acorde, ¿no? Estamos tocando sol, hacemos un sol, estamos tocando mi, hacemos un mi, ¿no? Nada muy muy rebuscado. Por ejemplo, A Hard Day's Night también es sumamente básico en ese sentido. Empieza con ese acorde, esa introducción. It's been a hard day's night and I've been walking like a dog. It's been a hard day's night and I've been shivering like a log. But when I get to you, I bet the thing that you do now feel alright. Eso mismo, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos siempre en el pulso.
Sí, señor.
Y otra vez esas notas como las que dan nombre al acorde, ¿no? O sea, unas líneas bastante sencillas. Invito a los escuchas, a nuestros seguidores, a hacer un sondeo, digamos, por las canciones más emblemáticas de toda esta primera época, ¿no? Hablamos de desde el Please Please Me, pasando por Beatles for Sale, A Hard Day's Night, hasta Help. A ver, escuchar qué está sucediendo ahí, ¿no? Hay un par de canciones que me parece que se destacan en cuanto a las líneas de bajo en esta época, que son dos. Primero, la primera canción de toda la discografía de Beatles, que es I Saw Her Standing There.
Sí, señor.
¿No? Que, como bien sabemos, es una línea que Paul ya dijo que es robada de una de las canciones de Chuck Berry.
Ah, mirá, no sabía ese dato.
Sí, la canción es... Ahora no me estoy acordando el nombre. Uh-huh. Bueno, ahora...
Pero robada de Chuck Berry.
Es robada de Chuck Berry. Uh-huh. Y tiene esta línea.
¿Estamos en?
Mi mayor. ¿Estamos en?
¿En qué canción estamos?
En I Saw Her Standing There. Interesante es, piensen lo difícil que puede llegar a ser cantar y tocar esta línea a la vez. Además, en vivo, que tendían a penita siempre, como
cualquier banda,
un poquito más rápido. Entonces tenemos esta línea. Y después tenemos una que a mí especialmente me parece bastante interesante, que no suele salir a la superficie como una gran línea de bajo. Es esta línea de bajo inicial que le da ese empuje tremendo al inicio de All My Loving.
Ah, bien.
¿No? Para mí, All My Loving tiene ese despertar inicial por esta línea de bajo, que lo interesante es que está haciendo la escala de la canción de Mi mayor, empezando del Fa sostenido, en forma descendente, pasando por todas las notas. Uh-huh. ¿No? A diferencia de She Loves You, A Hard Day's Night, que estamos viendo, que son las notas...
Las tónicas.
Las tónicas, las fundamentales de los acordes, ¿no? En este caso, la canción empieza...
Un, dos, tres y arranca, ¿no?
Un, dos, tres y arranca.
Close your eyes.
Incluso un poquitito más rápido. Un poquitito más rápido. Pero escuchen esa línea. ¿No? Sobre todo esa escala inicial, ¿no? Close
your eyes. Es la canción, déjame decir, Felipe, sencillamente.
Es. Sí, es gran parte del arreglo de la canción.
Sí, ese
obviamente es tenemos la mano derecha de Lennon.
De Lennon llevando
impulsando también la canción, ¿no? Pero yo creo que ese bajo inicial es especialmente entendible y es como una especie de lo que se llama en bajo walking bass o un bajo caminante, ¿no? Que es pasar mucho por notas de paso, por distintas notas, que vuelve a pasar, obviamente esto es un recurso que McCartney lo explota más adelante. Después vamos a ver temas, por ejemplo, en Hello, Goodbye. Hay también este tipo de escalas largas, ¿no? Que va pasando por varias.
Que le dan a la canción esa doble condición del bajo elemental, rítmico, melódico, uh-huh. donde apoya el ritmo de la canción durante prácticamente todas las notas de la misma, uh-huh. y además está dando las variables melódicas, lo cual son las canciones en donde se releva el protagonismo del bajo, por eso me animaba a decir uh-huh. hacia la canción, en este caso el bajo hacia la canción, claro. por su presencia y por su, bueno, por lo fundamental, el rol fundamental que cumple en los dos aspectos, rítmico y melódico, ¿no?
Totalmente. Bien, ocurre, seguimos para adelante, que hay un punto de inflexión en la carrera de los Beatles y en el bajo de Paul y en su estilo, que ocurre con Rubber Soul. Acá tenemos que hablar de una figura que influenció el estilo de bajo de Paul McCartney, que es el bajista del sello Motown, James Jamerson, que por esta época, como decía, o sea, invadió el toque en el bajo de Paul y lo transformó de ahí, desde el Rubber Soul, desde mediados de 65, en adelante, ¿no? Él siempre dijo en entrevistas, y lo pueden buscar en YouTube, cuando él habla, hace una referencia bien clara y siempre dice que James Jamerson fue el más grande de todos y de quien más aprendió, digamos, ¿no?
¿Pero quién fue James Jamerson? Su nombre de anotación fue James Lee Jamerson, nació en Charleston, Carolina del Norte, el 29 de enero del 1936. Bueno, nació en la ciudad, como decíamos, de Charleston, pero muy pronto se mudó para la ciudad de Detroit, que haría cambiar radicalmente su vida. Se divorció su madre de su padre, nos mudamos de ciudad, mi hijo, agarra tus cositas, que nos vamos. Allí en la ciudad de los motores, como se la conoce, uh-huh. fue que comenzó a incursionar en ya de adolescente, él ya tocaba, de chico tocaba el piano, aparentemente era relativamente aceptable, pero ahí es donde conoció el bajo eléctrico, luego de haberse formado también en bajo, en contrabajo, ¿no? Pero uh-huh. cuando conoció el bajo eléctrico, aparentemente flipó el amigo James, y tocaba en clubes nocturnos, básicamente blues y jazz. Y fue una noche afortunada que vino a dar con Berry Gordy, que es ni más ni menos el dueño de la discográfica Motown, ¿no? Que andaba buscando músicos para, bueno, para trabajar justamente en su compañía, en su sello, como músicos de sesión. Allí fue a parar entonces James Jamerson con su bajo Fender Precision, que es el que lo caracterizó, mejor dicho, el que eligió una vez y de ahí en adelante lo acompañó toda la vida. Que con una característica bastante particular, que lo tocaba pulsando su dedo índice o a veces ayudado con el mayor, ¿no? Era su característica al tocar. Y un dato curioso que encontré por aquí es que el hombre aparentemente no era muy afín a cambiar las cuerdas, así se oxidaran, así estuvieran a punto de estallar.
Tenía apego con las cuerdas.
Sí. No sé qué relación había o le faltaba capital para poder. Claro. Por una u otra razón o por varias, fue que James no cambiaba las cuerdas, lo que hacía que en los agudos, sobre todo, uh-huh. se notara mucho el desafine
y el desgaste también.
La variación claro. de tonal que generaría eso al tocar, sobre uh-huh. todo en los agudos. Y los productores, usualmente, ya con James grande, esto aparentemente, solían llamar a su hijo, que uh-huh. ya estamos hablando de un James grande, ¿no? Uh-huh. Porque era un poco más apresto al cambio de cuerdas y un poquito más disciplinado en ese claro. aspecto para completar esas sesiones que James aparentemente dejaba un poco, bueno, dudosas en su performance. Claro. Para hacer un breve repaso, estamos hablando de un músico de sesión. Uh-huh. James Jamerson tuvo la posibilidad de tocar en canciones y álbumes de Smokey Robinson, de John Lee Hooker, de Reflection, de Supremes, de Temptation, de Miracles, Martha and the Vandellas, Gladys Knight and the Pips y Marvin Gaye, entre otros
grandes artistas del sello.
Exactamente, grandes artistas del sello y por fuera del sello también, porque aparentemente tuvo algunos visos de infidelidad cuando grabó, por ejemplo, para John Lee Hooker o para Jackie Wilson. Uh-huh. Ahí aparentemente se tomó algunas licencias amorosas y laborales para grabar por fuera del sello Motown. Bueno, otro dato curioso y para ir cerrando ya con la vida de este hombre es que, bueno, se hacían llamar los Funk Brothers con los músicos de sesión, uh-huh, e incluso salieron a girar alguna que otra vez por Estados Unidos. Imagínense lo que sería esa bandita de sesión que se deberían conocer como un cuadro de esos que juega juntos 10 años, que ya se conocen de taquito, ¿no? Hacen, claro, todo de memoria. Y en el año 2000 fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame.
Ah, mira.
Sí, sí, después de muerto, él murió en el año 93. Y en el 2000 fue inducido, como dicen.
Claro, como ha pasado con tantos otros, después de morir, entran.
La fama, la muerte que...
Hay algo que celestial y de paraíso en eso. Sí, 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 sí. Bueno, bien. Tremendo personaje James Jamerson. Si uno se pone a revisar los músicos sesionistas de los grandes sencillos de los 60 del sello Motown, James está todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, para entender este nuevo toque de Paul, podemos escuchar algunos ejemplos específicamente del año 65, ¿no? De la época del Rubber Soul. Podemos escuchar, por ejemplo, la canción Shotgun de Junior Walker and the All Stars, canción del 65, un sencillo sumamente exitoso.
Vamos ahí. Repetimos, estamos escuchando Shotgun de Junior Walker, es el artista al que acompaña en este caso Jamerson, uh-huh, con su bajo super corpóreo, funkero,
muy al frente,
swinguero.
O sea, un sonido sumamente muy incisivo, ¿no? Mucho más que el Hofner, ni que hablar, que estaba utilizando Paul.
A su vez, línea simple, ¿no? Línea simple,
una línea simple, pero un poco más activo rítmicamente, ¿no? O sea, rítmicamente hay mucho más interés.
También es más sincopado el funk que el estilo que tocan habitualmente las canciones de los Beatles, ¿no?
Entonces, claro, también. Bueno, en ese sentido también todo el Rubber Soul está como muy invadido.
Sí, señor.
O sea, Rubber Soul también incluye la palabra, el álbum Soul.
Exacto.
Al tipo de música Soul, ¿no? Recordemos que, o sea, ya eran amantes del rhythm and blues y del soul antes incluso de viajar a Estados Unidos, pero en esos años, en el 64, el 65, esos viajes, esas giras por Estados Unidos, esas apariciones en el show de Ed Sullivan, se
empaparon,
se,
¿no?
Empaparon muchísimo.
Era la flor del soul en aquel,
claro,
momento.
Muchísimo más de toda esta música, ¿no? Entonces, Rubber Soul es un disco con mucho soul. Entonces, sí, ya, sí, escuchamos. Acá, por ejemplo, podemos escuchar también otro hit de Martha and the Vandellas, también de este mismo año, del 65, Nowhere to Run. Y escuchemos cómo el bajo está siempre muy al frente, ¿no?
Bien, se nota un estilo bien definido en su toque, ¿no?
Uh-huh. Si piensan en ese patrón rítmico, es mucho más elaborado, ¿no? Tiene otro sabor, otro gusto.
Sí, señor.
Bueno, después hay otras canciones que podríamos escuchar, por ejemplo, Standing in the Shadows of Love.
¿Cómo no?
The Four Tops, del año 66.
Escuchamos de Fortos.
Bueno, específicamente en esta canción.
Bastante, bastante recurrente el arreglito a tres notas, ¿no? En una escala cortita. Uh-huh.
Claro, en vez de utilizar únicamente la fundamental y la quinta, empieza a aparecer la tercera del acorde, ¿no? Que el rubber soul de Paul está inundado de eso, ¿no? Bueno, otra cosa para mencionar. Bueno, acá tenemos esta enorme influencia de James Jamerson. Y vamos a escuchar un poco estas nuevas líneas de bajo que aparecen en Rubber Soul. Y la comparación va a ser notoria, ¿no? Otro detalle, bueno, no es un detalle, es fundamental notar que para el Rubber Soul es el tiempo en el cual Paul cambia el bajo. No solo no cambia el bajo, sino que adquiere el bajo, el Rickenbacker.
Sí, señor.
Rickenbacker, perdón. ¿No? Con un sonido distinto, bastante más definido, notas que se pueden mantener todavía un poco más, no se apagan tan rápido como el Hofner. Y tiene sobre todo un ataque, o sea, funciona muy bien en los agudos el Rickenbacker. Y tiene un ataque como más incisivo, ¿no? Que todavía con Paul, que era de utilizar púa, lo hace todavía como más chocante y más pujante, digamos, el sonido, ¿no?
Ganó en el largo de cola, como se le dice a veces a la nota, ¿no?
Claro, sí. No decae con tan rápidamente, ¿no? Como el
seguramente pop, influido por estos bajistas que comenzó a seguir, a ver qué instrumentos estaban usando ellos. Uh-huh. Decidió cambiar por este Rickenbacker, ¿no?
Sí, sí, muy probablemente.
A continuación, la segunda parte de este episodio.